Buenas a todos, buenas a todos, hemos vuelto. Hace tiempo ya que no cogía el micro, me tengo que acostumbrar, pillar distancia, volver a darme cuenta de cómo se habla, ¿no? Se me olvida, ¿no? No vamos a hablar de series.
Ah, bueno, ¿eh?
Vamos a hablar de cine, porque normalmente de series también hablo, pero sobre todo hablo de películas. ¿Por qué? Porque las series hoy en día esclavizan.
Ah, mira, me agrada que es punto de vista,
León.
Las
series hoy en día esclavizan de una forma que no sin precedentes, y yo no puedo permitirme estar pendiente de una trama toda mi vida. Yo no puedo irme a dormir sin cerrar tramas. Entonces, las series sí que las voy a ver. De hecho, voy a hablar de una hoy. Veo muchas series, veo muchas cosas, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es yo creo que hoy en día es mejor ver películas que te aporten algo, que aprendas algo y que te sirvan para algo. Porque ya que tiras una hora y media o dos o lo que tires, pues por lo menos salir con algún aprendizaje. Porque hacer maratones de series, el binge watching que llaman en Estados Unidos, para huir de la realidad, para absorber contenido sin ningún criterio, no sirve de nada, porque sales igual o peor de lo que habías entrado, ¿no?
Bueno.
Entonces ahí está un poco la cosa.
Bé, això de peor en molts casos es tradueix en que un se'n va a dormir super, super, super tard perquè vas encadenant una sèrie amb l'altra i al final al matí doncs estem tots adormits.
Sí, aparte de que genera poco aprendizaje, poca construcción personal para alguien, ¿no?, que dedique su vida a ver series más superficiales o más de moda o más para encajar. Voy a ver esta serie porque a la hora, en la comida, mis compañeros hablan de esta serie y yo no la he visto.
Uh-huh.
No, en esta sección huimos de todo eso. Huimos de Juego de Tronos. Entonces, vamos a hablar de películas.
Muy bien.
Que no tienen nada que ver con Netflix, que no tienen nada que ver con las producciones ingentes estas que solo buscan números, solo buscan plays y se olvidan de todo, y se olvidan de la sensibilidad, se olvidan del guión, se olvidan de los actores porque solo miran la cuenta bancaria. Pero con esta introducción de 6 horas vamos a empezar. Con una película como siempre que aún no llega a España. Eso es otro
siempre trigo una mica, sí.
Otro problema. Las películas llegan a España de una forma muy rara. Y muchas veces llegan años después. Años después de que se hayan estrenado en todo el planeta. Entonces es un poco, bueno, también dice un poco de la cultura española. Esta cultura que, bueno, muchas veces se cierra ante muchas cosas. Pasa con el cine y pasa con la música. Entonces, en 2021 se estrenó, en España no, Come on, Come on, una película de Mike Mills, en donde el protagonista es Joaquin Phoenix y un pequeño actor. Se llama Buddy Norman, pero hace el papel de Jesse. Y es un niño un niño bastante curioso, un niño bastante, yo creo que necesario. Un niño necesario, porque hoy en día las generaciones salen un poco cada vez con menos inquietudes, ¿no? Entonces esto también sale en la película. La película trata de un periodista radiofónico que hace lo contrario que hacemos aquí. No hace trabajo cada día de directo, ni mucho menos. Hace trabajo de investigación, del que me gusta a mí. Hace trabajo de... A ver, es otro país. Supongo que un momento difícil. También en la película no está muy presente el hecho de que tenga que trabajar cada día para pagar algo concreto, sino que a lo mejor es una época de su vida donde se puede permitir no trabajar tanto, ¿eh?
Uh-huh.
Puede ser. La cuestión es que se dedica a hacer entrevistas por todo Estados Unidos a minorías y sobre todo a jóvenes. Pero desde un punto de vista completamente distinto, va grabando entrevistas poco a poco, muy editadas. Esas entrevistas van saliendo en la película, a lo largo de la película, van construyendo un lenguaje y un diálogo, un discurso bastante inspirador, donde podemos escuchar gente que, bueno, que habla de lo que está pasando en realidad, de una forma bastante más sensible y transparente de lo que normalmente puedes escuchar en una entrevista, porque cuando tú escuchas una entrevista, la gente o los entrevistados suelen estar sometidos a una presión. Uh-huh. Suelen estar sometidos a un periodista o a algún formato, sobre todo un formato más comercial, donde se establecen una especie de normas y una especie de lenguaje más serio y donde todo lo interesante se olvida, ¿no? Entonces en esta película pues te recuerdan todo eso. ¿Quién es Jesse? Jesse es un niño muy increíble. Es un niño... bueno... Está muy feo que lo diga, pero lo voy a decir.
A ver, León.
Me recuerda a mí cuando era pequeño. Por eso la vi, la película, claro. Porque empiezas a verla y dices, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, ese niño se comporta de muchas formas que la gente, que bueno, los adultos no pueden comprender, nadie puede comprender. En este caso, en la película, también está sufriendo una... su familia está pasando por una situación bastante difícil. Esto hace que su vida aún sea más complicada para a un niño con tanta cabeza y con tantos pensamientos a tanta velocidad. Un niño que no se puede dormir nunca, ninguna noche, un niño que no para de preguntar. Un niño que no le gustan las cosas, un niño que no le gusta lo establecido, pero es muy pequeño para que le hagan caso. Entonces, normalmente queda vagando por la vida, ¿no? Sintiéndose que sobra. Es la historia de mucha gente, no solo de Jesse, pero pasa es que hay que saber contarla. Este niño, pues, ve en Joaquín Phoenix, que Joaquín Phoenix no es su familia, sino quien se, en un momento dado, temporalmente, se encarga de estar con él, ve una conexión. Un Joaquín Phoenix que en ese momento está pasando por una vida dura, una vida donde no está centrado, y muchas veces este niño pues como que no sabe cómo lidiar con él, ni cómo empezar, ni por dónde acabar. Pero yo creo que eso le da también energía y le da una visión diferente del mundo. Una película que te hace pensar, una película necesaria, una película que, bueno, espero que algún año llegue a España y alguien la pueda ver, porque sin duda, como todas las películas de la productora A24, merecen demasiado la pena. También quería hablar de A24, que es la distribuidora de esta película y la distribuidora de muchas más películas. Y también pasando a otra película de A24. A24, ahora voy a decir unos cuantos títulos, pero son muchísimas las películas ya que va sacando.
Y León, ¿sueles comprar las películas, las alquilas, las descargas? A veces cuando quieres ver una película que está fuera del circuito comercial resulta un poco complicado.
Vamos a ver. ¿Cómo?
León te contactas y ella.
No, es que no. O sea, vamos a empezar. En Filmin hay películas que no se pueden descargar, porque no están ni subidas para descarga.
Yo he hecho una pregunta.
Sí, si quieres te la explico, pero es una pregunta muy compleja. Es muy compleja. Podría estar 6 años para responder esta pregunta, porque la gente no tiene, es analfabeta en este momento, en este caso. Con las descargas hay muy mala información. No tienen ni idea. Escucho fakes, escucho tonterías, escucho que la gente usa Telegram. Escucho cada burrada que me quiero tirar por ahí, por esa peña.
¿Telegram?
Sí, pues sí. Sí. No voy a hacer un especial.
Sí, exacto.
No voy a hacer un especial de cómo conseguir una película.
Lo estaba planteando, ¿eh?
Vale, porque no acabo ni... No he empezado. Son las 11:18 y no he empezado la sección.
Come on, a mí
si
me
agrada. Si quieres que te explique cómo consigo las películas, es que debería estar, bueno, no sé, tres días hablando. De
no,
hecho,
no, millor que no.
Pero bueno, parte de la base de ahí. Hay películas, la mayoría de las películas que yo veo no están para descargar. A ver si la gente entiende eso.
Molt bé.
Difícil, però bueno.
Come on, fa molt bona pinta. Fins i tot ja la caràtula, el cartell, ens convida a veure-la. I un descobriment d'aquestos que aconsegueix en León, que després alguns mirarem de seguit. I a més aquesta idea, de l'home que fa podcast i tal. Escolta, això em sona molt, aquesta música que sona León. Em ve d'Etiopia, no?
Mulatu.
Mulatu.
Ha estat que esto es jazz africano, sí. ¿Vale? Es una obra maestra como todo lo que hace este hombre, ¿vale? Esto es la banda sonora de otra película del estudio A24. Y bueno, este Mulatu ha estat que tiene bastantes discos con esta, bueno, no solo con esta canción, pero tiene un disco en concreto con esta canción en directo que, bueno, es una pieza histórica. Esta canción, vamos a escucharla un poquillo. Forma parte de la banda sonora de lo que esconde Silver Lake. Vale, una película de las miles de películas que tiene la productora 24, que podría hablar de miles más. Está en Hereditary, está Midsommar, está, bueno, es que Lady Bird, está, por ejemplo, pues que hay muchísimas, o sea, está The Lighthouse, vale, o sea, está Saint Maud, Lamb, está, bueno, es que Minari. O sea, puedo decir, estoy saltándome mil títulos, está Moonlight, bueno. Uh-huh. En fin.
Moonlight de l'avance aquí, a Formentera, me agrada molt. En fin.
Under the Skin, Enemy.
Under the Skin, aquesta estava filmant boníssima.
Però són tot pel·lícules que tenen algo en comú, que són pel·lícules buenas, però que no són... O sea, són bastante difíciles de entender, bastante difíciles de encontrar... Y sobre todo The Witch, ¿no? The Witch, una película que nadie ha visto, donde ahí Anna Taylor-Joy, la que se hizo famosa luego en con la serie de Gambito de Dama, y luego con la película de Last Night in Soho, hizo ahí su primer papel, ¿no? ¿No? Que pasó completamente desapercibida. Esa productora A24 yo la considero de lo mejorcito que hay ahora mismo en cine actual, ¿vale? Ya que no hay una película que no merezca la pena, o sea, son todas interesantes. Es un poco raro en una productora, porque es bastante más común en un director o a lo mejor en un estudio. Pero una productora, que todas las películas tengan como algo que merece la pena y un hilo conductor común, es muy raro. Es muy raro. Lo que esconde Silver Lake es una película alucinante que recuerda mucho a Mulholland Drive. Recuerda mucho a Mulholland Drive y recuerda mucho a David Lynch. Al David Lynch también de Carretera Perdida. Pero con una revisión diferente, con un punto de vista nuevo, salvando las distancias y sin querer copiar a nadie, pero sí que, bueno, poniendo en la mesa la inspiración, porque la inspiración está ahí, hay que saber hacerlo, hay que saber hacer una película surrealista y no caer en desgracia. De hecho, esta película también pasa desapercibida, pero es buena, es bastante, bastante buena. Uh-huh. Y... seguiremos hablando.
Perfecto.
De muchos títulos de A24, porque son muy, muy importantes. Y ahora vamos a pasar a... vamos a cambiar un poco de todo, de tema y de todo, de banda sonora también. Vamos a hablar de algo más clásico, con un... que tiene remake. Este año tiene remake también, ha salido doblemente, ¿no? 2021, Guillermo del Toro.
Ah, sí.
saca El Callejón de las Almas Perdidas, remake de una película de 1944, ¿vale? Que ya puedes, o sea, que es 1944, que puedes ver en YouTube, puedes ver en cualquier lado, que todo el mundo la ha visto, pero que nadie tampoco la tiene localizada. ¿De qué trata Nightmare Alley o el Callejón de las Almas Perdidas? Sería mejor la traducción como, o sea, sería así, ¿no? El barrio de las pesadillas o la zona de las pesadillas, ¿no? Más bien. Es la historia de un circo de los años 45-46, con todo lo que conlleva eso, donde se presenta un joven para intentar trabajar ahí. Y va viendo y se va introduciendo en ese mundo, el mundo del circo en los años 40, y cómo se ganaba dinero con eso y cómo se manipulaba. Sobre todo, es una película que habla sobre la manipulación y la psicología en la sociedad y cómo se ganaba dinero con eso, ¿no? Porque se centra básicamente en el juego, en la obra, en la atracción de una mujer que más o menos puede ser clarividente, o puedes leer la mente, o puedes leer a las personas. En la película se explica cómo está hecho todo, cómo funciona todo. Funciona muy parecido al horóscopo, pero con mucho más estilo y con códigos también, ¿no? Todo esto te lo van explicando, lo vas entendiendo y vas sabiendo, te vas dando cuenta cómo la manipulación que se ha hecho, que nació como un medio de supervivencia realmente para poder sacar adelante un circo, porque eso funcionaba así, si no podían ni siquiera comer ellos, se ha ido convirtiendo en un arma básica para el ser humano en este mundo, ¿no? De hecho, la historia del protagonista es una historia de cómo la decadencia y cómo la ambición, la codicia desenfrenada, puede llevar a alguien a la ruina completamente y a la locura, que es a donde más o menos puede acabar una persona que no cuida su codicia, ¿no? De esto trata la película, básicamente.
Wow.
Es un peliculón total, pero yo creo, es recomendable ver la antigua, o sea, ver la original en algún momento dado. Si no se tiene tiempo o si solo quieres ver la última, se puede hacer. Pero Guillermo del Toro no coge demasiadas buenas críticas en este remake, porque se limita a hacer lo mismo, pero con más dinero.
¿Lo fa pla per pla pla o no?
Sí.
Sí, eso es un clásico.
Hay muchos trozos que son iguales o idénticos. Entonces, claro, está muy bien, todo lo que tú quieras, son buenas películas las dos, pero ya que tienes tanto dinero, no sé, haz algo más, ¿no? Bueno, pero es muy complicado el mundo del cine, y muchas veces hay que contar también con la posibilidad de hacer o no hacer la película, porque muchas veces una película se ha podido hacer gracias a que hay un cambio o una adaptación en el guión que contenta la taquilla. Y de ahí te dan el dinero. Entonces, eso explica, ¿no? Muchas historias. Y esta película que está en el cine, se puede ir a ver perfectamente. Y nada, la antigua está en YouTube, incluso.
No, jo ara estic aquí amb els ulls com a plats, perquè estic pensant, ha dit que està a YouTube. És a dir, després d'aquella afirmació que ens has fet abans, totalment misteriosa, en part, perquè ens has dit que caldria un especial per trobar les pel·lis, dius que aquesta està a YouTube, jo sí. Vaig corregant a mirar-la.
Està a YouTube como la siguiente, que se llama Arsénico por compasión. ¿Por qué están en YouTube estas películas? Porque son del 40. Entonces ya no hay quien coja, ya no hay quien se pelee por eso, ¿no?
Bé, moltes vegades això és un avantatge, també.
Ja no es fan títols com abans, eh? Arsènic per compassió, ascensor per al cadals... O sigui, ja no es fan títols com abans, eh?
No, 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 no.
No, la verdad no, es que no.
Bueno, ni títulos ni películas. O sea, voy a poner un extracto de Arsénico, porque es absoluto. O sea, esto es absoluto.
El general Goethals ha quedado encantado. Dijo que el canal tenía justamente la medida perfecta.
Teddy. Teddy, ha habido una nueva víctima de la fiebre amarilla.
¿Otra víctima? Esto impresionará al general.
No, Teddy. Hemos de mantenerlo en secreto.
Sí.
¿Un secreto de Estado?
Sí, un secreto de Estado.
¿Lo prometes?
Tenéis la palabra del presidente de los Estados Unidos. Que me muera si no la cumplo. Y ahora, veamos.
Bien. Ese personaje se cree que es el presidente de los Estados Unidos y se cree que está haciendo un canal en el sótano. O sea, estamos alucinando con esta película donde se mezclan muchísimos géneros y donde, bueno, una obra maestra escondida otra vez, que se puede ver en cualquier momento, pero que no hay información para verla o que la gente no tiene como... Sí, para ponerse a ver Arsénico por compasión una tarde hay que tener un poco de interés, ¿no? Por el cine, ¿no? O por algo, ¿no? Pero es que es absurdo. Es absurdo. Esta película es una obra maestra sin precedentes. O sea, los diálogos, la mezcla de personajes, la mezcla de todo. O sea, comedia, asesinos en serie, comedia negra, de todo pasa ahí. O sea, también hay mucha psicología en la película, otra vez. Bueno, engaños, hay un montón de referencias a Hitchcock, hay un montón de referencias de todo tipo, ¿no? Es una película que lo mezcla todo. Una película que cuando arranca, arranca pronto, no, en ningún momento te vas a plantear quitarla, sino te vas a plantear dudas, muchas dudas, acerca de por qué ya no se hacen cosas así y por qué ahora los guiones son tan estúpidos y por qué la sociedad también lo es, porque hay una relación ahí, ¿vale? La primera película ya también es la misma reflexión. Películas como la reciente Don't Look Up nos vuelven a recordar eso, ¿no? Lo que reina es la estupidez. Lo que genera dinero es la estupidez. Si no frenamos eso, si no lo controlamos, nos vamos a ir a la mierda y nos vamos a convertir en una raza mucho, mucho más ineficiente. Ya saben estudios de nuevas generaciones donde están teniendo problemas fuertes en bueno, problemas cognitivos y problemas de desarrollo porque por el masivo uso de la tecnología, ¿no? Y la falta de lectura tradicional, la falta de espacios de reflexión, ¿no? Porque bueno, la sociedad va evolucionando hacia eso, ¿no? Hacia el no pensar, no brain. Entonces así vamos. Todas estas películas de alguna forma te lo recuerdan. Es un poco la gracia. I...
No, sempre per compassió, recordem, del gran Frank Capra i entre els actors en Cary Grant. En fi, això sí, una pel·lícula de l'any 44, com diuen León. Un ja està predisposat, avui que estem tan acostumats a veure imatges amb una velocitat extrema i que ens donin tot ben mastegadet.
Sí, sí, però... has d'estar una mica predisposat, però bé. És accessible, també, però sí que hi has d'anar amb aquesta idea. És com quan fas una pel·lícula en versió original subtitulada, doncs ja ho has d'introduir amb qui vegis la pel·lícula, no?
Sí, però aquí no falta velocitat. O sea, aquí sobra velocidad. Los chistes, los diálogos, los personajes se acumulan en la pantalla como si fuera un videojuego. Es absurdo. O sea, no hay ni una película... No he visto una película con tanto ritmo nunca. O sea... Es que no tiene nada que ver. Es como una película de los hermanos Marx. Te la pones ahora y la velocidad con la que sueltan chistes está a años luz de la actual. O sea, tú le pones hermanos Marx a una generación de ahora y no pilla ni media. Porque son chistes que van todos rapidísimos, que son todo reflexiones instantáneas, muy inteligentes, un humor muy diferente.
Tipos de humor, sí.
Un humor muy diferente. Entonces, claro, solo para ver ese contraste, ¿no? Pero que no. Es lo contrario a una película vieja y aburrida. Es lo contrario. O sea, es una bestialidad.
Bé, moltes vegades també són prejudicis, no? Quan veus que és en blanc i negre, hi ha moltes persones que, bueno, que pots desconnectar. Però no és així.
Puede ser,
s'ha de donar una
sí.
oportunitat, no?
No, bueno, también es normal, porque se han presentado siempre en sociedad como aquella película que dieron en la 2 tan tarde. O esto que lo mira tu abuelo. O, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Entonces, es normal que se reciba con rechazo y con falta de información. Es lógico, completamente. Pero bueno, Come on, Come on está en blanco y negro. Por algo. Con esta reflexió nos vamos, chicos.
Molt bé, doncs quines quatre joies avui, en aquest cas, que hem anat des del cinema independent fins al cinema antic en blanc i negre, en pel·lícules doncs, que estan a la base de tothom i que, en fi, cine en majúscula. Moltíssimes gràcies, León.
Un placer.
I Lea Rocío, et deixaré aquí amb els tertulians, en aquest cas el dimecres, avui en Jani Vírgona, en Paco Erlaiz i la Pilar Castelló. Tot teu.
Som-hi, endavant. Radio Illa.